más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, hoy John Ruiz, les damos la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE hasta las 4 de la tarde en un jueves 7 de diciembre en mitad de todo el puente. Pues sí, en mitad de todo el puente. Aquí estamos para contarles que hoy tenemos sesión doble de Copa. A ver si no hay resaca mañana y las copas no son de garrafón y son buenas. Sesión a la misma hora, además. No nos han dado el ticket de las buenas ni de las malas. Tendremos que saber por dónde va a romper la noche. Así que vamos a empezar por lo que está un poquito más lejos, pero pues por el club más importante.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Que me perdonen ese estado por lo de más importante, el más grande, el que está en más categoría, va a acabar liándola. Vamos a empezar por el Athletic, que va a jugar a las 9 de la noche y lo va a hacer en el Sardinero, en los campos de Sport del Sardinero, allí al ladito de la playa, donde juega el Racing, pero el rival va a ser el Cayón, equipo de segunda federación, equipo que quería jugar en su casa, pero no le han dejado. La luz, la tele, el horario, el prime time y lo que ve todo el mundo. Así que Ernesto Valverde hablaba de una fiesta, pero ojito, que a veces tiene trampa.
Esperemos que sea una fiesta para todos y esperamos ganar, desde luego. Pero sabemos la trampa que tienen nuestros partidos, porque según estamos viendo las otras eliminatorias que van sucediendo, no veo ningún equipo que pase tranquilamente.
Claro que no, porque el Villarreal en la prórroga pasó contra el Zamora, porque ayer la Unión Deportiva Las Palmas se puso por delante en el marcador en el 123 de partido, es decir, en el descuento de la prórroga, porque el Rayo fue al final. Bueno, que vamos a escuchar a Ernesto Valverde hablar al respecto. Para hoy no va a tener ni a Geray, ni a Vesga, ni a Dani, que están lesionados. Se quedan descansando Lecue y Herrera. Si entran Iker Muniain y Óscar de Marcos, que habían tenido algún problemilla. Y sumamos en esa convocatoria, que después les contaría al completo, a tres cachorros. Está Olabarrieta, está Jaure Guízar y está Hugo Rincón. Habla Ernesto Valverde de que en este caso el campo, el Sardinero y hierba natural afectan, influyen para bien.
Hombre, es mejor que jugar en un campo de hierba artificial muy estrecho, como jugamos la otra vez. Jugamos allí por el tema de la iluminación, por circunstancias, pero es lo mismo para nosotros haber jugado en su estadio que en el Sardinero.
Bueno, pues a las 9 de la noche en el Sardinero arranca el partido para el Athletic. Desde las 8:30 lo van a poder vivir en tiempo de juego. Tenemos más.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Un chinchín de los buenos es el que nos trae la Sociedad Deportiva Morevieta, porque ayer logró imponerse 0-1 en casa del Levante. Fue Javi Eraso y el goleador se va a pasar por los micrófonos de COPE más Bilbao. Así que desde ya, gracias al goleador del día de ayer, hablaba el entrenador Aritz Mujica de la victoria para crecer y para pasar.
Que el equipo ha dado un paso adelante. Para nosotros cualquier partido es competir, darlo el máximo y sobre todo ganar, ¿no? Y esto no, pues nos va a ir bien mentalmente para la liga, para demostrarnos que, bueno, podemos ganar en fuera de casa a cualquier equipo y poder competir de tú a tú como lo estamos intentando, pero creo que con este convencimiento y este trabajo del equipo, pues llegarán, ¿no?
Recogeremos ese partido y nos iremos hasta Sestao para hablar de los hijos del hierro, ya saben. Nos espera Jaime Ugarte para hablar de su pueblo y de su equipo, también del Athletic, seguro. Y en baloncesto ganó Bilbao Basket, primer partido de las 16, hablaba Pons Arnau, salvados sobre la bocina.
Mal en defensa, muy mal en ataque. Un problema que hemos tenido todo el partido ha sido que en nuestras penetraciones hemos estado quizá blandos o contra su uso de manos y bueno, pues eso nos ha puesto en problemas. Al final el partido empatado, igualadísimo, y del cara o cruz hemos ganado.
Ganó Bilbao Basket, lo siguiente será en casa y será Breogán. Para nosotros lo siguiente es COPE más Bilbao. 102, 95.1. Dale, John.
En Canarias.
No sé cómo contarte. Todo esto me ha cambiado. Y eso que acaba de empezar.
Es el cantante del momento, ¿eh? Íñigo Quintero. Ha estrenado nueva canción, Lo que queda de mí, la que escuchas. Un tema que ha publicado después del rotundo éxito que consiguió con su primera canción, con Si no estás, que el pasado 24 de octubre se convirtió en el número uno de la lista de global de streaming de Spotify. Lo más escuchado a nivel mundial. Y esto por encima de Taylor Swift o de Bad Bunny, ¿eh? Lleva casi 325 millones de reproducciones. Una auténtica salvajada. Una canción que se ha escuchado por medio mundo, sin embargo a él no le habíamos escuchado. Sabemos muy poquito de Íñigo, este gallego de 21 años que está a punto de cumplir los 22 y que ha pasado un tiempo algo abrumado con el éxito que está teniendo. Te decía que no le habíamos escuchado porque hasta ahora no había concedido entrevistas. Y digo hasta ahora porque esta semana Íñigo Quintero se ha estrenado aquí, en Cadena 100, con nuestros compañeros Javi Nieves y Mara Mate, en su primera entrevista.
Pues bien, normal, he intentado que mi vida siga siendo exactamente la misma, o sea, muy contento, obviamente, o sea, flipando todavía un poco, pero bien, yendo al uni por la mañana, bueno, el último mes poco menos.
Y un poco menos.
Pero normal, no sé, o sea, muy normal.
¿Con paz?
Sí, con toda la que se puede, sí.
Así está llevando este estudiante de doble grado de psicología y magisterio el éxito que ha tenido sin buscarlo y que reconoce, bueno, ni mucho menos esperaba cuando colgó su canción de Si no estás en TikTok en septiembre de 2022. Pero a finales de este verano, aquello empezó a írsele de las manos.
Fue como, ya te digo, a finales de verano, así que me empezaron a mandar un montón de vídeos en TikTok con mi canción y tal. Yo no tenía ni TikTok ni nada, o sea, yo, tío...
No me digas, no, ¿sí?
Y ahí a ver qué pasaba y... ¿Sí? Y de repente ves que hay como 100 vídeos de tu canción, el día siguiente 200, el día siguiente tal. Y era como que yo, digo, pues no sé qué está pasando aquí. Y nada, no paraba.
Luego vino ya su estreno ante el gran público, lo recordarás, fue en el concierto Por Ellas de Cadena 100 en el Wizzing Center. De eso también ha hablado, de cómo se sintió tocando ese Si no estás ante nada más y nada menos que 15.000 personas.
Es verdad que luego tú cuando tocas vas con unos cascos que no te enteras de nada, la verdad. Tengo que decir, de fuera te aísla mucho, entonces no escuchas mucho, pero luego al final te lo quitas y... O sea, flipa más viendo los vídeos luego. O sea, yo en el momento estaba cantando y yo, mira, ni oía ni veía, o sea...
Ya.
Yo iba a hacer lo mío y a salir de ahí en cuanto pudiera, pero...
Sueñas altos el poder...
Otro de los misterios en torno a Íñigo Quintero es sobre el significado de esta canción. Es, de hecho, lo que más busca la gente en internet sobre este joven. ¿Por qué? Pues porque unos ven en ella una canción de amor. Bueno, mejor dicho, de desamor. Otros ven una clara referencia a la fe. Y esto es lo que le han preguntado y lo que él dice.
Yo creo que es exactamente igual de que trate la canción. O sea, yo creo que cada uno tiene que dar el significado que más le... más le guste. O sea, yo creo que es lo chulo de esta canción también. Así me han llegado historias súper chulas de la canción, de gente que se la ha dedicado a su pareja, gente que se la ha dedicado a un familiar, a gente que la ha dedicado a la fe, gente que la ha dedicado a mil cosas. Y todas me encantan y, o sea, yo creo que de lo que haya hecho yo, pues, nada más igual.
Bueno, pues ha roto su silencio. Le hemos escuchado por primera vez. La primera entrevista que concede, y lo hace en Cadena 100. A nuestros compañeros Buenos Días y Javi Mar, que también, por cierto, la puedes escuchar en la web de cadena100.es. Está Íñigo Quintero.
Me he cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirve.
También podríamos decir que es una cantante, pero sobre todo, por encima de todo, es actriz. Se nos ha ido esta semana una de las grandes. Este fin de semana pasado conocíamos la noticia del fallecimiento de Concha Velasco. A los 82 años nos dejó en Madrid una de las mejores actrices españolas de la historia, a quien muchas veces en esas películas escuchamos cantar. Y hoy, en su honor, en esta sección de cine que tenemos todos los jueves aquí en Mediodía Cope, queremos recordar tres de sus mejores interpretaciones en cine y televisión. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues en este puente, en este día que hoy hay muchos que también han cogido de fiesta, qué mejor que recordar los mejores momentos de Concha Velasco también para ponerse, bueno, pues una buena peli recordando su interpretación. Y vamos a comenzar con una de las que yo creo que más veces hemos podido ver todos en televisión, en ese cine de barrio, ¿no? Las chicas madrileñas que se postulan para la Cruz Roja en el Día de la Banderita y cuatro chicos que se enamoran de ellas. Hablamos de las chicas de la Cruz Roja.
Mira, una boda. Y de postín, esta sí que es buena.
Vamos.
Que sean muy felices y que se acuerden de que otros no lo son.
Dame algo, Patricia.
Sí. Vaya, que se lleva una novia guapa, ¿eh? Aunque tampoco es manco aquí el galán. Ya que ha llegado la siega, que sean cuatro, para mis amigas.
Ahí esa paloma que interpretaba Concha Velasco, Isabel, Marion, Julia, las cuatro chicas jóvenes que no se conocen entre sí, pero que van a tener una amistad muy sólida, porque van a vivir todo tipo de situaciones, algunas, bueno, de lo más peculiar, ¿no, Jero?
Sí, efectivamente, es una película bastante interesante, porque es de las pocas que dirigió Rafael J. Salvia, que era un guionista que, fíjate, que hizo Atraco a las Tres, La Gran Familia, algunas de las, Sor Citroën, algunas de las grandes películas españolas como guionista. Hizo pocas como director, pero son muy buenas casi todas. Manolo Guardia Urbano es otra de ellas, y esta que fue un pelotazo en su época, porque hizo un taquillón, y además es que la volvió muy popular a Concha Velasco, que tenía 18 años. Y es que está muy divertida en la película, arrastrada, castiza, moderna, tiene un novio mecánico, su padre está hospitalizado por haberse quemado las manos, mientras su tío Constantino trata de vender su periquito para recuperar sus herramientas. Es la más popular de las cuatro, porque cada una es de su padre y de su madre. Otra es una empollona que vive en un colegio mayor y que se enamora nada menos que del portero de Real Madrid, que era Ricardo Zamora, que aparece por ahí. O sea, es interesante. Otra es hija de un diplomático. Luego hay otra que está un poco deprimida porque le ha plantado el novio en el altar. La más divertida y la más cercana es el personaje que hacía en ese momento todavía Conchita Velasco.
Oye, eso, claro, es verdad, porque se le conocía primero como Conchita y luego ya cambia ella misma Concha Velasco.
Bueno, porque es que todos los primeros papeles son muy joven, era muy joven, era adolescente o veinteañera como mucho, o sea, aquí tiene 18 años, con lo cual era Conchita Velasco, la llamaban Conchita a todo el mundo, a la chica esta de Valladolid que había llegado y que estaba haciendo todo tipo de cine y que se llevó toda su vida muy bien con Tony Leblanc, con él hizo un montón de películas a lo largo del tiempo que la hicieron enormemente popular por todo lo que en aquel momento se llamaban, vamos, lo llamaban en plan despectivo españoladas. De hecho, la primera medalla al Círculo de Escritores Cinematográficos que tiene, la tiene en 1958, que es el año de esta película, no por las chicas de la Cruz Roja, sino por otra película que hizo, que eran Muchachas en Vacaciones. ¿Sabes que yo le di el premio a ella?
¿Ah, sí?
Es de los últimos potentes que tiene, que es la medalla del CEC a toda la carrera. Se la dimos en el año 2010 y fue muy divertida porque salió arriba enormemente emocionada y dijo, mira, el primer premio que recibí fue la medalla del CEC, actriz revelación en el año 58. Luego me disteis a mejor actriz por Tormento. Luego también me la disteis por Más allá del jardín. Y ahora me dais esta. Pues ¿sabéis lo que hice cuando me disteis la primera en el año 58? Bailar un charleston con mi hermano. Y ahí está mi hermano entre el público, que si le animáis, y efectivamente subió su hermano.
Y se pusieron a bailar.
A bailar un charleston.
Qué bueno.
Agradeciendo el premio, fue deliciosa. La verdad es que fue una ceremonia espléndida. Y en cierto modo reflejaban estos premios toda la trayectoria que ella tuvo de actriz, más bien, digamos, popular y de películas populares, sencillas, más para el gran público, a luego películas ya en la transición de más complejas, más duras algunas, por ejemplo Tormento o más adelante incluso Más allá del jardín, que luego hablaremos de ella, y entre medias un montón de obras de televisión y de teatro que la encumbraron como una de las grandes actrices españolas, por supuesto.
Madre mía. Oye, esta comedia, ahora que está Madrid tan de moda en este puente de la Constitución, nos lleva a muchas de las calles, ¿no? Y lugares emblemáticos de Madrid.
Salen todas, no deja ni una. O sea, es que ten en cuenta que era la época del desarrollismo, donde España está soltándose ya de toda la herencia de la Guerra Civil, de la posguerra, que fue muy dura, y aquí empieza ya se ha hecho el hipódromo, por ejemplo. Entonces, dentro de los sitios chic que hay en Madrid, imitando un poco las comedias así de cierto, de amor y lujo, pues sale desde los Jerónimos y hay una boda ahí, que es la escena que he puesto, Alcalá, la Gran Vía, Cibeles, la puerta de Alcalá, sale el Retiro, el Bernabéu, la Bolsa. Entonces da una visión de Madrid desarrollándose, con lo cual le venía muy bien al régimen, y además imitaba J. Salvia a la gran comedia americana, con un reparto de los mejores actores jóvenes que había en esa época, con lo cual tuvo mucho éxito, claro.
Vamos con la segunda interpretación de Concha Velasco, que yo diría, no sé si me equivoco, que fue la, por lo menos el revulsivo, ¿no? Su gran revulsivo a su carrera, porque supone su reconocimiento como una de las grandes actrices españolas. Hablamos de la gran serie de televisión Teresa de Jesús.
A ver si salimos de aquí con mejor fama que entramos, aunque de poco valen los esfuerzos cuando el barco se va a pique.
Falta mucho para que se vaya a pique el barco de Teresa de Jesús.
Jesús María, esa soy yo. Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa.
Pero la paloma está muy bien.
Es que siempre se pinta mejor lo que no se ve.
8 Qué capítulos bueno. En los que puede verse, bueno, pues la vida de Santa Teresa de Ávila, y que, como decía, yo creo que lo recuerdo como que se habla muchísimo del papelón que hizo Concha Velasco en esta serie.
No, sin duda, yo creo que es la mejor interpretación que ha hecho nunca, porque claro, interpretar a un personaje como Santa Teresa de Jesús, tan emblemático, tan carismático, tan poliédrico, o sea, porque claro, ahora que estamos hablando mucho de la película Teresa, que se ha hecho con esa adaptación de la obra de teatro de Juan Mayorga, ¿no? Pues claro, yo echaba de menos la frescura de Concha Velasco en esta película, porque efectivamente en esta serie, junto a todos los ámbitos, digamos, más místicos, más de encuentro con Jesucristo, que además los cuidó muchísimo Josefina Molina, que es la directora, y fíjate tú que ella era comunista en teoría, pero se hizo genial con un guión de Carmen Martín Gaite, nada menos, y Víctor García de la Concha, que me parece que era en ese momento el presidente de la Academia de la Lengua. O sea que tiene un nivel la serie, y claro, el nivel que se marca a sí misma la propia Concha Velasco es altísimo. Está divertida, dramática, cuando reza, reza de verdad. O sea, me alegra mucho saber, por cierto, que recibió los últimos sacramentos antes de morir. En la nota que dijeron sus hijos me constaba ese tema, ¿no? Porque yo creo que Santa Teresa desde el cielo le ha hecho una manilla en la recta final, que ha sido muy dura la recta final de Concha Velasco. Y desde luego aquí nos deja una interpretación memorable en la que es probablemente todavía la serie española de televisión más vendida en todo el mundo.
¿Ah,
sí? Santa Teresa de Jesús, sí. No sé si las últimas series, que algunas han sido muy potentes.
Sí, como La Casa de Papel y demás.
Claro, por eso, o sea, esos datos, pero hasta hace nada era la serie más vendida en todo el mundo, porque claro, José, Santa Teresa de Jesús es universal, y realmente la recreación que hace ella, a mí me parece la mejor de todas las que se han hecho, incluida la reciente de Blanca Portillo, porque esa frescura que le da Concha Velasco, y a la vez esa hondura dramática, esa hondura religiosa, no lo consigue en ninguna de las otras interpretaciones.
Bueno, y vamos con la película que le valió la nominación al Goya, la mejor actriz, en 1996, Más allá del jardín.
Sabes que todo esto ha sido siempre mío. 25 años aguantándonos merece que nos felicitemos.
Este jardín y tú tenéis la misma virtud, estar fuera del tiempo.
Me siento vieja. Mi vida en Sevilla ha dejado de tener sentido. Ni siquiera mi casa me consuela, ni mi famoso jardín.
Aquí todos hacéis lo que os da la gana y yo tengo que comprender y tramar. Pues ahora me toca a mí.
Voy a irme de aquí para siempre.
Pues le arrebataron ese Goya, pero bueno, desde luego nos dejó a todos en el recuerdo su papel en esta cinta.
Sí, efectivamente, que era una adaptación de la novela de Antonio Gala, que yo creo que la mejora, porque Antonio Gala como novelista era muy exagerado, de hecho es un culebrón de mucho cuidado, es duro, es más para adultos, pero Pedro Lea y el otro que hizo con él el guión, Mario Camus, que son de primera fila, hicieron una adaptación bastante llevadera, y él y ella hizo una interpretación sensacional de esta Palmira, esta mujer andaluza madura que está perdida y que vive con desgana su matrimonio, empieza a tener infidelidades, su marido también. Esto es un culebrón de mucho cuidado, empiezan a pasarle todo tipo de desgracias que la verdad es que gracias a que ella hace un esfuerzo enorme y sí que ganó el del Círculo de Escritores Cinematográficos ese año. Es curioso porque está mirando y todo lo que le nominamos en el Círculo de Escritores Cinematográficos, las cuatro veces las ganó ella. O sea que además con películas muy distintas, interpretaciones muy distintas, y esta es una de estas películas potentes de este director que hizo también El Maestro de Esgrima, Morirás en Chafarinas, Pim Pam Pum Fuego, Pedro Lea, que es de las interpretaciones más potentes también que ha tenido Concha Velasco, porque luego fue muy irregular, durante mucho tiempo dejó de hacer cine, uh-huh. Hizo mucho más teatro y televisión, pero...
Sí, yo la recuerdo mucho en Motivos Personales, yo creo que...
Claro.
También, bueno, y en varias series de televisión.
En varias series salido, de estas, uh-huh. Pero si te acuerdas, hubo una época en la que ella no quería hacer mucha televisión. Es curioso porque sabes que Antonio Gala no quería que ella interpretara esta película, y eso que había interpretado un montón de obras con él, 5 obras había hecho con Antonio Gala, y dijo que no, que quería que la interpretara Catherine Deneuve. No sé por qué, le dio por ahí a Antonio Gala, y ella decía, pero ¿y por qué no me deja interpretar esta película, no? Y luego ya por iniciativa de Alcaine, del director de fotografía, otro grande del cine español, pues ya la metieron ahí, y la verdad es que ella es casi toda esta película, vamos, o sea, ella es lo mejor, sin duda, de esta película.
Pues aquí quedan estas 3 grandes interpretaciones de las muchísimas que realizó Concha Velasco a lo largo de su vida. Jero, que muchísimas gracias por haber estado un jueves más con nosotros. Termina de disfrutar del puente.
Esto es igualmente. Un abrazo enorme. Adiós.
Un puente que, por cierto, muchos aprovechan para poner el árbol. La pregunta que hoy lanzamos es, ¿importa este el tamaño en Navidad? Algunos alcaldes parece que sí, porque año a año se introducen en la carrera por ver quién tiene el árbol de Navidad más grande de todos. La guerra comenzó Abel Caballero en Vigo, después se sumó Badalona con Xavier García Albiol y el último es un alcalde de un pueblo de 6.000 habitantes en Cantabria, Cartes. 45 metros de árbol que han colocado ahí en el pueblo. Ayer lo encendieron. Esto es como 12 pisos de altura y al año que viene dice que van a intentar superarlo. El caso es que en esta guerra, por quién lo tiene más grande, hay uno que sabe a ciencia cierta que la tiene perdido de antemano, pero no les importa. Es el árbol de Opiñeiriño. A ver si lo he dicho bien. Opiñeiriño, un barrio que pertenece a Vila García de Arousa. Hay un grupo de vecinos, están convencidos que frente a tanta excentricidad hay que poner un poquito de cordura, ¿no?, en esto de la Navidad. Por eso le encargaron a una artesana, Marian García, una misión: hacer el árbol de la Navidad más pequeño de España. Dicho y hecho, el arbolito en cuestión mide 1 centímetro, pero que oye, que no le falta de nada, ¿eh?, que tiene 3 luces LED, tiene material reciclado, tiene adornos, tiene purpurina, pero para verlo bien y para disfrutarlo hay que verlo con lupa. El cerebro de todo esto, como decimos, la Asociación de Vecinos Breogán, y Pedro Falcón es miembro de la directiva. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La pregunta es obligada porque ahora que están de moda los árboles grandes, vosotros decís al chico.
Sí, pues sí, es que precisamente estábamos viendo estas semanas, ¿no?, a alcaldes, todos hombres, por cierto, pues muy preocupados por el tamaño de su árbol de Navidad, y pues nos pareció muy simpático precisamente eso, ¿no?, pues ese punto de sensatez de decir, pues nosotros vamos a presentar el árbol de Navidad más pequeño y con productos completamente reciclados, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que algo tan pequeño pues esté teniendo una repercusión tan grande, ¿no?, porque, bueno, estáis todos muy interesados por el tema y nos... Entonces, es simpático, ¿no? Es simpático.
Oye, ¿qué os parece esta carrera a la que asistíais de alrededor muchísimos alcaldes, todos ellos compitiendo, no sé, por la Navidad más espectacular, ¿no?
Sí, el tema es que hasta tenemos miedo, ¿no?, de que lo entiendan mal y que el año que viene, pues al lado de un árbol de 40 metros, pues monten una lupa gigante de 100, ¿no? O sea... ya, porque, bueno, todo es esperable, ¿no?, a estas alturas.
Oye, ¿dónde lo tenéis expuesto?
Pues está aquí en el Centro Cultural, en la calle Fermín Buzabrey, que tenemos aquí el Centro Cultural de la Asociación, y está expuesto en la cristalera, ¿no? Entonces la lupa está colocada de tal manera que la gente, incluso desde fuera, con el centro de la asociación cerrado, pues puede contemplarlo.
Es que hay que verlo, bueno, con pues lupa, tiene... para verlo bien.
Sí, sí, o sea... Sí, todo su esplendor se ve con lupa. Marian se curró incluso hizo una mini maqueta de una de las calles más emblemáticas que tenemos aquí en el barrio, y puesto todo con material reciclado, se empezó a hacer las figuritas, etcétera. Entonces, claro, si quieres ver el árbol en todo su esplendor, pues necesitas utilizar la lupa.
Oye, Pedro, ¿qué os han dicho los vecinos del barrio? Habrán alucinado un poco, ¿no?, con todo esto.
Sí, sí, de hecho, bueno, a ver, esto se lanzó ayer por la tarde y ya nos consta que hay grupos de WhatsApp que ya están con el tema del récord Guinness y tal. Entonces, bueno, no sabemos si llega tanto la cosa, pero bueno, que sí que se está comentando mucho el tema.
Oye, pero ¿pensáis entrar al trapo como los alcaldes que van hacia el tamaño mayor y competir el próximo año por el más pequeño o no? Esto ya lo dejáis aquí.
Todo está por ver, quiero decir. Es decir, el año que viene igual hacemos una National Presentation a lo Abel Caballero, pero en pequeñito y reciclado.
Y que se vea también desde lejos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, ¿el buen perfume se sirve en frasco pequeño?
Nosotros creemos que sí, que al final la Navidad es algo que, bueno, pues une a la gente y se lo pasa bien. Y desde luego, pues esto ha servido para unir a unos cuantos vecinos y pasarlo bien y bueno, pues tener algo más que comentar en Navidad, ¿no? El árbol más pequeño, pues, de España.
Madre mía, pero que decíamos aquí que no le falta detalle, decía Marian que ya no se lo creía, ¿eh? Cuando se lo ofrecían, que pensaba que era una broma, ¿no? Desde luego, pero me imagino que, claro, también con la repercusión que está teniendo, yo no sé si os imaginabais que tuviera tanta, ¿no? Que esto saliera por ahí, os habéis hecho famosos, desde luego.
Sí, sí, no, esta repercusión no nos la esperábamos. Nos esperábamos que quedara, bueno, pues en algo simpático en Vila García y, bueno, en el Bar Aperla, que es el bar que tiene Marian, que solemos quedar todos ahí para tomar un algo y, bueno, pues reírnos, ¿no?, a lo largo del año. Y no, pues parece que, bueno, pues que tiene repercusión más grande de la esperada.
Bueno, pues a ver si sigue esa repercusión y, oye, os hacéis los más famosos. Desde luego ya lo sois, ¿eh?, de Vila García de Eurosa en estas fechas.
Sí, sí. Y no descartamos, bueno, que las plazas hoteleras se agoten y que los trenes... A ver, no tenemos el centro comercial de Villarreal que hay en Vigo, pero bueno, coño, aquí hay 6 bares. Entonces, malo será.
Ya hay una buena ruta. Oye, Pedro, de la directiva de la Asociación de Vecinos Breogán, una asociación de vecinos que, lejos de querer competir por el árbol más grande de la Navidad, han querido recalcar aquello de que el tamaño en esto de la Navidad no importa. Gracias, Pedro. Buenas tardes y felices
fiestas.
Nada,
vosotras. Buenas tardes. Salud.
Grande o pequeño, tú ya has colocado el árbol. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? No, yo he colocado el Belén. ¿Y el árbol? Ah, sí, también anda por allí colocado. Sí, sí.
Bueno, normal, suelen cuenta. Colocarse a la vez, ¿no? Aunque hay casas que saquen primero una cosa de otra. Yo siempre lo coloco a la vez. Bueno, sobre esto preguntábamos hoy a los oyentes y qué es lo que nos han dicho.
Mira, Carmen de Valdemoro, aquí en el sur de Madrid, no puede poner el árbol ni el Belén. Hasta dice que le acaba haciendo un hueco a todo.
Y lo suelo poner en estas fechas. Lo que pasa que últimamente el hueco o el espacio que yo tengo para ponerlo, pues está ocupado ahora mismo con otras cosas y la verdad cada vez me cuesta más trabajo encontrar un sitio donde ponerlo, porque las casas, no es por nada, pero es que cada vez vamos metiendo más trastos que luego a lo mejor no sirven para nada, pero ahí están.
Claro, eso es verdad.
Es importantísimo.
Eso es verdad, y con los mini pisos que a veces hay en determinadas ciudades, es que dices, ¿dónde me cabe un árbol? Si no es el de Omuñe, sí. El de Piñeiro, el
totalmente.
Chiquitillo, ¿no?
Es una buena idea. Mira, Ángel, desde Córdoba, no tiene que poner el Belén porque nos dice que él, pues no lo quita.
El Belén, nosotros no somos de Belénes grandes, hace ya muchos años, sí. Pero yo llevo todo el año, el misterio lo tengo en casa siempre puesto. Que Nuestra Señora, San José y el pequeño. Era un misterio chiquitito, de unos 20 centímetros de alto, y lo tenemos todo el año impuesto. Porque el Belén tiene que ser todo el año, no ese día. Y el que quiera entenderlo, lo entenderá.
Pues un Belén perpetuo.
Claro, ahí está. Teresa de Zaragoza nos dice que pone el árbol, pero solo porque le insisten, ¿eh?
A mí es que cada año me da más pereza. No sé si es que me hago mayor, pero...
Ole la mañana.
Y tengo a mi hijo... Venga, mamá. Así que aprovecharemos estos días para poner el árbol y adornar un poco la casa.
Claro que sí, que está todo más bonito.
Mucha pereza.
Sí, sí.
Mucha pues, pereza.
Es lo que decía Carmen antes, ¿no? Que hay que hacerle hueco y tal. Y si te pones ahí, pues bueno, pereza te puede dar. Pero y la ilusión, sobre todo si tienes pequeños en casa, eso es impagable también, ¿eh? Bueno, Fernando dice que en su casa hay un tipo de decoración navideña que no puede faltar.
Este año nos hemos adelantado al Adviento porque normalmente nos pilla un poco el toro para el puente de la Inmaculada, pero ya está el Adviento metido. Decoramos bastante, pero siempre con motivos religiosos, el Belén sobre todo, que es el centro de la Navidad. si decoramos por todos lados.
¿Sabes lo que me dice uno por aquí, Robin, que tiene una orden de alejamiento de su hijo hacia el Belén? por los luego los estragos de las figuritas, que una se acaba, contaba antes, sin vara o sin pie, o bueno, en fin, accidentes que ocurren. Marisa de Cádiz quería poner el Belén de su casa ayer, pero se le complicó la cosa.
Pasa que este año hemos tenido obras en la casa y he cambiado el lugar donde lo tenía guardado. Entonces ayer me harté de buscar en la casa y no lo encontraba. Ya por la noche, sin pensar, digo, voy a mirar en este sitio y estaba allí. Así que hoy pues me dedico a ponerlo. Es pequeño, solamente es el misterio, y lo pongo en la entrada de la casa. Y bueno, y en el portón pues ponía una pequeña corona de adviento, pero como se me ha roto, pues he hecho un pequeño arbolito de Navidad con goma Eva y queda muy, muy salado.
Cada uno con lo que pilla.
Al final hay que dar el ingenio, y unas veces cuando no lo tienes, pues es natural. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola. Ay, sí, ay, estoy.
Llegamos.
Llegué. Buenas tardes, Sofía.
¿Qué contamos hoy en la tarde?
Bueno, te iba a decir que yo tengo el árbol de Navidad más bonito. Vamos, de todos los años que he puesto árbol de Navidad. Pero ya te enseñaré una foto. Lo que vamos a contar esta tarde es lo importante que es escribir a mano. Y es que los tiempos cambian, es verdad, pero hoy en la tarde queremos poner el foco en la importancia de seguir escribiendo a mano aunque la tecnología invada nuestra vida. Vamos a explicar por qué deberíamos al menos compatibilizar ambas escrituras, la digital y la manual.
Siempre viene bien lo de escribir a boli. La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo. Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad ahorra eligiendo nuestras mejores ofertas, como este 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 10 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes en un jueves de puente. Este es el sonido que hacen los pingüinos barbijo. Los pingüinos barbijos son noticia porque se ha descubierto que han desarrollado una estrategia evolutiva para adaptar su sueño a las duras condiciones antárticas. Duermen 15 horas al día, pero lo hacen sumando 10.000 microsiestas cada jornada. ¿Por qué han desarrollado esta adaptación evolutiva? Bueno, porque así pueden inmediatamente reaccionar si el predador de los pingüinos, el que sea, se lanza sobre ellos. Duermen tan breve tiempo para evitar ser presa de quien quiere cazarlos. Sin duda, la colaboración propio de los humanos, de la ventaja evolutiva de los humanos, es una gran ventaja evolutiva. Y si queremos, podemos dormir hasta 8 horas. Hay quien se empeña en perder esta evolución, esta ventaja evolutiva que tenemos los humanos, que es cooperar unos con otros y no tener que estar haciendo siestas de 2 segundos para defendernos de nuestros enemigos.
Éramos pocos y parió la abuela.
Bueno, tenemos la legislatura arrancada y en efecto éramos pocos y parió abuela. El PSOE, Sánchez, tiene que pactar con Sumar, ahí lo tiene fácil, con Esquerra, con Junts, con Bildu, con PNV, con BNG y con Coalición Canaria. Tiene que pactar, para hacer cualquier cosa, tiene que pactar con todos estos. Bueno, pues ahora, además, va a tener que pactar con Podemos.
Éramos pocos y parió la abuela.
Pues eso, parió la abuela. Entre todos estos grupos parlamentarios, estos grupos políticos, hay gente muy, muy diferente. Entre los socios de Sánchez hay gente que está muy a la derecha. Tan a la derecha que hace discursos xenófobos. Hemos conocido estos días el resultado del informe PISA. Cataluña tiene unos resultados bastante malos. Bueno, pues García Plata, que es el responsable en este momento de la Generalitat en materia educativa, ¿a quién le ha echado la culpa? Le ha echado la culpa a los migrantes.
En aquesta prova PISA, la representació de l'alumnat, diguem-ne, perfil no vingut, alumnat immigrant en el sistema, és
molt per sobre de PISA, el perfil del estudiante migrante és molt alto. Claro, com hay mucho migrante y los migrantes no estudian bien, pues este es el resultado. Discurso xenófobo del socio del gobierno Junts. Es que Junts es muy de derechas. Es independentista, pero es muy de derechas. Y luego está, pues, la gente, pues, muy a la izquierda. Ese negocio familiar, porque Podemos ya es un negocio familiar, que es Podemos. En marzo del 21, a dedo, Pablo Iglesias designó a Yolanda Díaz como la sucesora, como su sucesora al frente de Podemos.
La gente de izquierdas de este país tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que, si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos.
Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Fíjate cómo son las cosas. 2 años y pico después, pues Yolanda es la enemigo número uno de Podemos. Podemos está en el grupo mixto. Vaya gracia le habrá hecho al resto de miembros del grupo mixto, porque claro, el grupo mixto tiene una asignación presupuestaria y ahora tiene que compartirla con los cinco diputados de Podemos. Hay quien se hace la ilusión de que estos cinco diputados de Podemos que se han pasado al grupo mixto pues van a poder poner en peligro la legislatura. Vamos a ver, si los de Podemos ni siquiera forzaron una segunda votación, ni siquiera votaron, forzaron una segunda votación para la investidura, ¿cómo van a poner en peligro la legislatura? Ese negocio familiar que es Podemos, a lo largo de la legislatura lo que pedirá será visibilidad. Pedirá pues alguna foto de vez en cuando con Sánchez. Podemos no va a ser un inconveniente. Ahora Sánchez, ya digo, eran pocos, parió la abuela. Va a tener que pactar con mucha gente, algunos de derecha, muy derecha, como Junts, derecha xenófoba, y otros como Podemos, que repito, son ya una empresa familiar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y España vuelve a registrar el mayor paro de la eurozona, con una tasa de desempleo del 12%, según el informe de Eurostat. La media europea se mantiene estable en el 6%, aunque preocupa la tasa de los jóvenes menores de 25 años, que sigue, con datos del mes de octubre, en el 14,8%. Y una buena noticia: en nuestro país, mañana el precio de la luz se desploma. La pagaremos a 21,78 euros. El megavatio hora. Esto es un 74% menos que hoy, cuando nos cuesta más de 85 euros. ¿A qué se debe esta bajada, Claudia Cid?
Este precio viene empujado por una menor demanda debido a la festividad de la Inmaculada. Además, se ha reactivado la presencia de las renovables, sobre todo la eólica, en la generación de energía. Y los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, no van a tener protagonismo mañana. Su precio más alto, de 63,37 euros el megavatio hora, se registrará entre las 9 y las 10 de la noche. Y el más barato, de 4 euros con 30 céntimos, será entre las 4 y las 7 de la mañana y las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. En estos 8 primeros días de diciembre, el precio medio del pool eléctrico es de 82,80 euros el megavatio hora, casi un 15% menos que la media de diciembre del año pasado.
Y estamos pendientes de que mañana en Bruselas se retomen las negociaciones para regular la inteligencia artificial. Han estado reunidos 24 horas, pero por el momento no hay acuerdo. Hoy en COPE conocemos un proyecto que utiliza esta tecnología para intentar salvar nuestros bosques. El sistema ya se ha desplegado, por ejemplo, en las Urdes, en Cáceres, y protege un perímetro de más de 1.300 hectáreas. Antonio Pérez Lepe es ingeniero y forma parte de este proyecto.
Distribuimos sensores a lo largo del bosque, colgados en los árboles, que están preparados para detectar muy bajos niveles de distintos gases, que son los que se generan cuando hay un incendio, y cuando el humo le llega a uno de estos sensores, va a lanzar una alerta vía satélite y rápidamente se va a distribuir a los medios de extinción de la zona, y aquí sabemos que ganar tiempo es lo fundamental, ¿no?
Y contamos que en los colegios gallegos, desde enero, los alumnos no podrán usar sus teléfonos ni siquiera en los ratos de ocio. Es una medida pionera en España. COPE Santiago, Alberto Varela.
Falta por concretar la edad hasta la que se va a aplicar esa prohibición, 16, 17 años. Eso se va a negociar estos días. Pero después de la vuelta de las vacaciones de Navidad, los escolares gallegos no van a poder utilizar teléfono móvil ni en las aulas, que ya está prohibido, ni fuera de ellas. Alfonso Rueda, presidente.
Que no se podrán utilizar móviles ni no recreos, ni no comedor, ni unas entradas y salidas o unas actividades extraescolares.
Además, la Xunta va a instalar cortafuegos en las tablets y en los ordenadores que se le entregan a los alumnos para que no puedan acceder a contenidos inadecuados ni dentro de las aulas, que ya no es posible, ni tampoco fuera de ellas cuando estén en sus casas.
Y Rafa Nadal reflexiona sobre su vuelta a las pistas. Luis Munilla.
Regreso que va a tener lugar la primera semana de enero en el torneo de Brisbane. Rafa Nadal vuelve, pero reconoce que tuvo muchas dudas.
Claro que en muchos momentos he pensado que no tenía sentido. Pero bueno, sigo pensando lo que dije también, que creo que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa, ¿no? Hay posibilidades de que solo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso. Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de poder contestaros.
En el Real Madrid, Bellingham se ha incorporado al grupo y apunta al partido contra el Betis, al igual que Luka Modric. El Paris Saint-Germain ha anunciado que vende un 12,5% de su capital a un fondo de inversión americano. De este modo, el club queda valorado en 4.200 millones de euros. Y hoy termina la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol con 7 partidos. Se juega el Arandina-Cádiz a las 7. Luego 3 encuentros a las 8. Linares-Elche, Racing de Ferrol-Leganés y Melilla-Eibar. Y a las 9, 3 partidos con equipos de primera. Orihuela Girona, Sestao River Celta y Cayón Athletic Club de Bilbao. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atención, nos dice Euskamea que por la tarde es probable que tengamos más lluvia, ¿eh? Alguna tormenta por el norte. Mañana chubascos frecuentes, sobre todo también cerca de la costa, en el sur, en el interior de Álava, serán poco probables. El sábado vuelve el viento sur, soplará con fuerza durante la mañana y subirán las temperaturas en todo el territorio. El domingo mejora ligeramente y ya empezaremos a ver más claros que nubes en el cielo. Te cuento que las empresas de Guipúzcoa nos han contado hoy que venden en octubre un 6,8% más que en el mismo mes de 2022, ha informado la Diputación. En Bilbao, la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, recomienda a la ciudadanía que haga un consumo responsable, sostenible y solidario, sobre todo en el periodo navideño, y que hay que tener cuidado con las estafas en Internet. Es todo por ahora. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y si el acto más revolucionario que pudieras hacer en este momento de tu vida es el de escribir a mano? Piensa un poco, a ver, ¿cuándo fue la última vez que cogiste un papel y un bolígrafo o un lápiz? Ya no escribimos cartas, ya no escribimos diarios, ya no tomamos notas a mano y por no escribir ni siquiera hacemos la lista de la compra.
Añade huevos a la lista de la compra.
Añado huevos a la lista de la compra.
Añade pan a la lista de la compra.
Añado pan a la lista de la compra.
Añade refrescos a la lista de la compra.
Acabo de anotar refrescos en la lista de la compra.
Insisto, ¿cuál fue la última vez que cogiste papel y bolígrafo para escribir algo? You bit into watermelon. Bueno, lo cierto es que el 58% de los españoles todavía escriben o escribimos habitualmente a mano, aunque sea, mira, sí, para hacer la lista de la compra, para apuntar algo en el trabajo o para transmitir un pequeño mensaje. Pero fíjate, en Alemania o Reino Unido, las encuestas muestran que uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos 6 meses. Y claro, si los adultos no cogemos un boli y un papel, pues imagínate los niños, ¿no?, que son nativos digitales. Y a lo mejor me dices, bueno, ¿y qué? Los tiempos cambian. Hombre, sí, esto es cierto, pero hoy aquí en la tarde queremos poner el foco en la importancia de seguir escribiendo a mano, aunque la tecnología invada nuestra vida. Vamos a explicar por qué deberíamos al menos compatibilizar ambas escrituras, la digital y la manual. Que escribir a mano es un acto de sana rebelión en nuestros días es la teoría que defiende Carlos Javier González Serrano, que es profesor de filosofía. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora nos explicas todo esto, pero antes déjame también que salude a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y colaborador de la tarde. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Carlos.
Oye, ¿alguna parte de tu proceso creativo a la hora de escribir un libro o un artículo lo sigues haciendo a mano?
Sí, sí, sí. De hecho, digamos que hay tres actividades que me obligan a escribir a mano con cierta frecuencia y con cierta intensidad relacionadas con mi oficio, ¿no? Una es tomar notas para lo que luego voy a escribir. No es que tome muchísimas, pero siempre me hago algún pequeño esquema y esos esquemas siempre los hago manuscritos, no los hago jamás en un ordenador. Luego, otra actividad que me obliga a escribir a mano y mucho es las entrevistas. Yo a la gente a la que entrevisto para mis libros nunca la grabo. Nunca la grabo porque, bueno, he averiguado que cuando le pones a la gente una grabadora, en cierto modo la invitas a no hablar con tanta soltura, ¿no? Y yo, para que las personas a las que entrevisto a veces sobre cuestiones más o menos delicadas, ¿no?, no sientan esa especie de presión, no les pongo nunca grabadora y tomo todas las notas a mano. Y finalmente, pues a los escritores que tenemos la suerte de haber encontrado algún lector, de vez en cuando nos piden que les dediquemos los libros. También eso se hace a mano, ¿no? Pero sí tengo que decir que lo que es la escritura, y además entiendo, ahora escucharemos, ¿no?, los argumentos, pero entiendo que esa actividad de la escritura manuscrita verdaderamente sirve para ordenar las ideas y para también darle otro ritmo a la vida, ¿no? Pero lo que yo tengo que confesar y reconocer es que soy incapaz ya de escribir textos como son las novelas de 100.000 o de 150.000 palabras a mano. Lo hice hace mucho tiempo en los comienzos, ¿no? Pero manejar esos textos tan voluminosos en un formato digital es muchísimo más cómodo que hacerlo con manuscritos.
Ya